Escuchas Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Crimen y misterio. Historias de la crónica negra vasca. Con César Charro.
Siempre tendemos a creer que los asesinos seriales son el producto de los cineastas de Hollywood o que solo existen en otros países, preferentemente en los anglosajones. Sin embargo, la Nochebuena del año 1977 reveló que algunos de ellos pueden estar entre nosotros. Y lo que es más aterrador de todo, pasar desapercibidos durante años. Hoy con César Charro vamos a estrenar una sección que nos va a llevar a conocer nuestra crónica negra más cercana. Y para comenzar nos adentramos en el caso de José Ignacio González García, más conocido como el asesino en serie de Basauri. La desaparición de Mariluz, una niña de 7 años, destapa una cascada de asesinatos en serie hasta entonces desconocidos. César Charro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Bueno, nos vamos a situar en ese lugar y en esa fecha. Estamos en Basauri, el 24 de diciembre de 1977, día de Nochebuena. ¿Qué es lo que ocurre? Cuéntanos.
Pues fíjate, Susana, qué fecha para que desaparezca una niña de 7 años. La tarde de la Nochebuena. ¿Qué sucede? Bueno, José Ignacio González va al domicilio de esta niña, conocía a su padre porque habían pasado temporadas en el psiquiátrico por sus problemas mentales y habían coincidido. Estamos ante una familia, la de la niña, desestructurada totalmente. La madre los había abandonado hacía tiempo y mal vivían el padre y esta niña en su localidad. Entonces, este hombre, José Ignacio González, de 24 años, va allí a la casa, está con ellos y en un momento determinado le pide permiso al padre para llevar a la niña en su moto a comprar tabaco, dice. La niña nunca volvió y él tampoco.
A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Porque creo que se denuncia la desaparición de esta niña en ese momento, una tarde de un día de Nochebuena. ¿Y qué es lo que pasa?
Claro, una vez denunciada, el padre veía que no venían y el padre temía que hubieran sufrido un accidente. Hasta de momento no se sospechaba nada malo. Bueno, nada malo. No se sospechaba ya. Lo que después se descubrió, me refiero. Claro, la policía localiza inmediatamente a José Ignacio González, le someten a interrogatorio en las dependencias policiales de Basauri y allí él se declara autor de la muerte de la pequeña e indica el lugar donde la ha dejado. Pero claro, cuando la policía accede al lugar, encuentra a la niña, sí. Muchos nunca olvidarían lo que vieron. Porque ven a una niña de 7 años con las muñecas fracturadas, fruto de la resistencia que había puesto, violada y estrangulada. Entonces, junto al cadáver aparece un gemelo idéntico al que porta en la camisa el detenido, que solo llevaba uno cuando fue detenido. Entonces ya las sospechas se convierten prácticamente en certezas. Durante las pesquisas, que después se vinieron desarrollando,
sí.
Lo sorprendente para los investigadores, estamos hablando de una época en que tampoco las técnicas policiales no estaban muy avanzadas.
Hablamos de hace 40 años,
claro,
o más.
Claro, no había ADN, no había, o sea, eran muy rudimentarias todavía y además estábamos en un momento de la historia de España en el que estábamos saliendo del franquismo, en fin. Estaba bastante atrasado todo el tema investigativo policial. Durante las pesquisas, como te decía,
sí.
El detenido se declara autor de varias muertes ante la sorpresa de los policías que están interrogándole, que están llevando las diligencias.
Claro, con eso no contaban.
Claro, no, nadie contaba. Nadie nunca, estos crímenes que te voy a describir, nadie nunca los había relacionado con, ni siquiera con asesinatos en principio. El primero es el de José María Larrina, un indigente de 50 años, con el que estaba buscando chatarra en la ribera del río Nervión y al que, según manifiesta, por una discusión lo levanta en volandas y lo arroja al cauce del río, y se queda mirando sentado en la ribera cómo este hombre, desesperado porque no sabe nadar, se ahoga. Esto marca el inicio de su carrera criminal, y es donde descubre que él, que es una persona de la que se mofan habitualmente sus compañeros de trabajo y mucha gente que le conoce, es donde él descubre que tiene un control sobre los demás, sobre la vida y la muerte, que es el mayor control que uno puede tener. Sorprende, fíjate, el hecho de que José Ignacio González es un trabajador manual, tiene las manos muy fuertes, es un trabajador manual de una fábrica. Y sorprende el hecho, como decía, de que alardea de que ese cadáver que ha sido encontrado lo ha matado él. Alardea ante sus compañeros en un intento un poco de reforzarse.
Lo atribuye, él lo dice.
Sí, pero nadie le creyó. El cadáver era una persona que se había ahogado. Entonces nadie le cree, y así este caso nunca llegó a ser investigado. Posteriormente, esto fue en el 75, en el 76 desaparece un niño de un colegio de Basauria, Agustín Melgarejo, de 9 años. Fíjate que por aquella época yo iba a ese colegio, era un poco mayor que él. Mi madre era maestra en el colegio y mi hermana iba a su clase. Nos tocó muy de cerca. Desaparece, el niño, salíamos entonces del colegio y nos quedábamos a jugar. ¿Y claro, dónde nos quedábamos? Pues donde nuestras madres decían que no había que ir. En la ribera del río. Entonces, este niño desaparece y todo el mundo presume que se ha caído también al agua. Entonces, durante tiempo están allí los buzos de los bomberos de Bilbao buscando, pero no se le encuentra. No se le encuentra. Se hace también una búsqueda por tierra, cuadriculando el terreno con voluntarios de los clubes de alpinismo del pueblo, etcétera. Nadie lo encuentra.
No lo encuentran.
No. Hasta que año y pico después, cuando es detenido, José Ignacio marca el lugar donde ha enterrado el cuerpo. Y se descubre el mismo modus operandi que con Mariluz. Es decir, el joven ha sido violado y asesinado mediante estrangulamiento. Pues todavía la prensa de la época le atribuyó un cuarto crimen por el que resultó condenado, y la sospecha de la desaparición de una señora de la que tampoco se sabía nada, pero esta última apareció. Simplemente, fíjate lo que eran los tiempos, simplemente había huido de su casa ante el maltrato de su marido.
Mira.
Y había puesto tierra de por medio. En aquellos tiempos tampoco había medios de localizar a la gente rápidamente, ¿verdad? Pero al final terminó apareciendo.
Claro, las técnicas, los medios de investigación criminal eran muy limitados, pero ¿qué fue de él? Porque confiesa estos crímenes, ya me ha parecido contar 4 por lo menos.
Cuatro por los que fue condenado fueron 4, son los que se le atribuyen. ¿Qué fue de él? Pues es trasladado a la prisión de Basauri, es condenado y trasladado a la prisión de Basauri. Allí una turba de presos en un momento determinado lo agrede, porque en aquellos tiempos, me imagino que ahora ya no pasa en igual forma, pero en aquellos tiempos los violadores, sobre todo asesinos de niños, eran muy mal mirados por el resto de los presos. Entonces una turba de presos le dan una paliza casi de muerte y además le obligan a ingerir todos los medicamentos que encuentran a su alcance. Con lo cual tiene que ser hospitalizado, tiene que ser trasladado al hospital de Basurto, donde le tratan. Y posteriormente lo trasladan de prisión para preservar su vida. Es curioso, este hombre le apellidaban el loco y también el Melli, porque tenía un hermano mellizo. Pues al hermano mellizo sufrió también una brutal paliza a cargo de un grupo de personas que lo confundieron y pensaron que lo habían sacado de prisión, y a este hombre le dieron una paliza que lo llevó al hospital.
Confundiéndole con el hermano asesino. Claro.
Siendo así que el hermano era una bella persona, nunca tuvo un problema con nadie y pues pagó de alguna manera lo que había hecho su hermano. Y lo que sabemos de esta persona, que no fue un caso demasiado mediático, más allá de las noticias de la época, es que 18 años después de todos estos hechos salió de prisión y fijó su residencia muy cerquita, en Ondarroa. donde algunos vecinos pudieron reconocerle pescando en el puerto hasta que murió ya hace algunos años.
Oye, César, has dicho al comienzo que este hombre había pasado algunas temporadas internado en hospitales psiquiátricos. Es decir, que alguna patología previa tenía diagnosticada. ¿Qué sabemos de su personalidad?
Mira, estaba diagnosticado como oligofrénico. Oligofrénico o imbécil eran las categorías psiquiátricas de la época.
De la época,
luego,
eso te iba a decir.
Lo de imbécil pasó a ser un insulto, pero en una categorización científica. Hoy día está descartada, por supuesto, en psiquiatría, pero es una patología que indica limitaciones significativas, tanto en su capacidad intelectual como en el comportamiento adaptativo que se manifiesta en las habilidades sociales. No tenía habilidades sociales. Esta persona nunca había tenido, por ejemplo, novia ni había estado con una chica. Hoy hablaríamos de un discapacitado intelectual. En este sentido, José Ignacio no es un psicópata, como muchas veces se ha querido ver. Es simplemente, los psicópatas conservan sus facultades intelectuales.
Claro.
Lo que les caracteriza es una ausencia de empatía por el sufrimiento ajeno. Sin embargo, la principal característica psiquiátrica de José Ignacio es una incapacidad total para calibrar las consecuencias de sus actos y para elaborar coartadas exculpatorias. De hecho, los psicópatas suelen ser personas muy inteligentes.
Exacto.
Él no. Él es un discapacitado intelectual. Prueba de ello es que se deja guiar por sus instintos más básicos sin planificación previa, lo que nos muestra un poco su afición por los menores. Él no es capaz de acceder a una mujer ni tener relaciones sexuales, digamos, dentro de un contexto normalizado.
Con niños,
él
claro.
Es una persona que ha aprendido que puede obtener placer a través de su poder y con personas que no le pueden ofrecer una gran resistencia, que son los niños. Al final, esta falta de planificación previa y esta discapacidad es lo que hace que sea detenido, porque fíjate, el último crimen, pues es que no había duda de quién se había llevado a la niña.
Gemelo allí, ¿no?
Claro, y luego.
Y lleva al otro puesto, o sea,
eso
era.
No había ninguna duda. Él se había llevado a la niña, apareció muerta, apareció el gemelo. Entonces, y luego él además relató en interrogatorio, sí, las otras muertes. Al niño este de 9 años que hemos comentado, Agustín, tampoco nadie, no, se daba por desaparecido ya para siempre. Se había renunciado a su búsqueda. Entonces, claro, las técnicas de investigación no eran las de hoy. Hoy tenemos grupos especializados, están estos grupos como la UCO, que aunque los casos duerman durante años, al menor indicio se revisan. Entonces no había nada de aquello. Además, los esfuerzos policiales estaban puestos en la lucha contra ETA en esos años.
Claro.
Entonces
el contexto
no tenía.
Era completamente diferente.
Sí.
Sin embargo, hemos hablado de esta persona con esa discapacidad intelectual, lo que queramos, pero no hay duda de que es un asesino en serie.
Es un asesino serial. Mira, el FBI define a los asesinos seriales. Tengamos en cuenta otra cosa. Hasta los años 90 no se define, no existen los asesinos en serie. Vamos a ver, sí existen, pero no está definida como categoría. Se investigan los crímenes no como como una línea de actuación de un asesino en serie, sino se estudian individualmente. Entonces, claro, no está descrita la categoría del asesino serial. Para el FBI, decía, un asesino en serie es aquel que comete al menos 3 crímenes en 3 escenarios separados y en momentos diferentes, tras un proceso de enfriamiento entre ellos. Fíjate que esta descripción encaja
a la perfección
con esta persona. Sí, sí. A la perfección. 4 asesinatos, cada uno en un sitio, y un año de intervalo entre cada uno. La idea que subyace en esta calificación que hace el FBI es que el asesino ha comenzado una carrera homicida que va a perdurar en el tiempo, que es lo que vemos con la primera persona, la que arroja al río. Ahí empieza, él se da cuenta de su potencial, él se da cuenta de que tiene control sobre la vida de personas mayores y de que puede obtener placer de los menores. La carrera homicida de estas personas, de los asesinos seriales, tiene unos desencadenantes de la acción, que pueden ser imágenes que hayan visto, recuerdos, fantasías sexuales, un poco lo que vemos en este en José Ignacio, ¿verdad? Tiene un gusto sádico por las relaciones sexuales con menores y, por otro lado, él se da cuenta de que puede ejercer poder sobre los mayores. Eso es un poco su contexto.
Pues tremendísimo, César, sí. Esto que nos has contado, esto que nos has traído, esta mañana, esta macabra historia del monstruo de Basauri, que acabó, como hemos escuchado, con la vida de cuatro personas hace cuatro décadas. Pues por hoy lo vamos a dejar aquí, si te parece, te espero la semana que viene.
Fíjate, una sola cosa más.
Dime.
Me gustaría decirte.
Sí.
El asesino serial es el ser humano más peligroso que existe, porque no dejará de matar hasta que sea detenido o muerto. En él siempre va a perseverar la intención. Así que eso es un poco la conclusión del caso de hoy.
César Charrón, gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Tengo recién salida del horno, así calentita, la segunda novela de la periodista y escritora navarra Laura Azcona, que es también la segunda aventura de la inspectora Julia Arrondo. Su título, El Pacto Invisible. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tú sin parar, porque hace un año exactamente que estábamos charlando tú y yo de la anterior novela, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, tal cual, o sea, el 8 de febrero del año anterior, así que sí, la cosa se ha cocido bastante rápido, yo creo.
Bueno, esto es un thriller policial con tintes de misterio y una trama que mezcla aventura, historia, mitos y antiguas leyendas del folclore popular navarro y vasco. Esto es lo que contiene el libro, el resumen así vastamente dicho.
Rapidito, sí.
Eso es. Y yo no quiero pedirte que me hagas spoiler, jamás lo haría un escritor, pero sí, que nos cuentes tú aquello que se pueda adelantar de la trama y nos digas de qué va exactamente.
Claro, claro. Sí, mira, pues la historia arranca, tiene como escenario principal la localidad de Viana, en Navarra, que es una ciudad que tiene mucha historia porque es donde está la tumba de los Borgia, es una ciudad vinícola, tiene muchísimas bodegas, y todo arranca cuando a las afueras de Viana, que además es una localidad limítrofe con La Rioja, en la Laguna de las Cañas aparece el cadáver de un joven de 21 años, y ese cadáver pues tiene signos de haber sido sometido a un ritual. Entonces, bueno, todos los dedos miradas apuntan a una familia del pueblo compuesta por tres mujeres, una abuela, una madre y una hija, que tienen la peculiaridad de que son wiccanas. ¿Wiccanas qué quiere decir? Pues que
eso
es una especie de brujería moderna, vamos a decirlo así.
Una brujería moderna, claro, me dices una familia, tres mujeres, rituales, ya enseguida pensamos en brujas, pero claro, esto de la brujería moderna, que creo que se llama la Wicca celtíbera, esto, ¿tú cómo llegas a esto? ¿Cómo te has encontrado esto?
Sí. Pues investigando un poco sobre la localidad y la zona, resulta que todo el mundo en Navarra conocemos mucho Zugarramurdi por ser la localidad por excelencia de la brujería. Pero en Navarra tenemos otra ruta, digamos, alternativa a la brujería que no es tan conocida, que es la localidad de Bargota, que está muy cerquita de Viana, y Viana precisamente. Y es que en Viana existía una curandera hace muchísimos años que se llamaba la Cieguecita Endregoto, que tiene ahí como su propia historia truculenta, y en la localidad de al lado pues estaba el brujo de Bargota. Ambos y muchísima más gente que venía de alrededor se reunían en el Prado de Salobre, que es un prado que queda justo pegado a la Laguna de las Cañas. Entonces ahí se dice que se hacían aquelarres, venía gente de toda España y bueno, pues digamos que se movía bastante tema por ahí. La Wicca celtíbera en sí es digamos, como esa versión moderna de lo que acontecía por aquellos años por la zona.
Bueno, estamos hablando de Navarra, estamos hablando de Viana como epicentro de la acción, pero sé que también esa misma acción viaja a Euskadi, concretamente a la localidad de Lekeitio.
Sí, pues hay una trama, una subtrama muy potente en el libro que está muy relacionada con la vida de la inspectora protagonista. Entonces, digamos que Julia se va a ver forzada a viajar a Lekeitio. Digamos que tiene por ahí raíces familiares, viaja hasta allí y descubre cosas que van a poner su mundo patas arriba. También un poco con la excusa me apetecía, yo soy muy fan de Lekeitio, entonces me apetecía pintar aquel escenario porque luego también, aparte de ser una localidad hermosísima, pues también sirve a la trama porque hay un puntito de, además de historia familiar de la protagonista, de aventura que bebe un poco también de, pues de la historia de los balleneros vascos, de cuál es la relación entre pues País Vasco y Canadá, y vais a decir, pues que tiene que ver el tema de la brujería, un asesinato y tal, con todo
justo
el tema de los balleneros vascos.
Justo era lo que te iba a preguntar, justo eso.
Pues mucho tiene que ver porque, o sea, digamos que aunque el libro tiene como la trama principal que es todo este tema que bien comentamos de la brujería, sí que es cierto que bebe un poco de, hay una mini pequeña subtrama que viene del libro anterior, que ojo, no importa porque es autoexplicativo, o sea, tú te puedes leer este libro sin haberte leído el libro anterior, pero es verdad que ayuda, entonces claro, digamos que hay un hilo que viene del libro anterior que persigue un poco desvelar digamos, una historia o un secreto que gira un poco en torno a toda esta historia de los balleneros vascos y la relación con el mar.
Bueno, y también eso es un guiño y un agradecimiento, entiendo, al, a los lectores que te vienen de la novela anterior, ¿no?
Sí, 100%. Además que es que hay una parte de como bien comentas, de pues eso, pues también de mito, de aventura, que yo no quería dejar atrás en esta novela, por mucho que nos centremos pues en una investigación policial así como de pleno. Siempre me gusta un poco como hibridar géneros, ¿no? Y creo que está muy bien poder hacer pues un thriller, un policial con mucha acción, mucha intensidad, pero luego todo lo que esté relacionado con mitos, leyendas y cosas antiguas que tenemos en nuestras regiones, me parece. Decía como muy bonito ponerlo en valor también.
Bueno, esa es la fórmula de tu éxito, ¿no? Has descubierto ahí, porque en tu novela anterior también la seguiste.
Sí, efectivamente. O sea, yo creo que al final, tampoco de una forma consciente, ¿no? Pero a la hora de escribir, pues muchas veces yo creo que te sale hibridar, ¿no? O por lo menos en mi caso así ha sido, pues de cosas que has visto, que te gustan y que, bueno, que al final como nadie sabe dónde termina la pared de un género, ¿no? Y dónde comienza la siguiente habitación, sí que es cierto que si funciona y ha tenido buena respuesta, ¿por qué no, no? ¿Por qué no atreverse?
Oye, Laura, ¿y esto no te ha conllevado, claro, toda esta trama policial, los mitos, las leyendas, un trabajo de documentación muy exhaustivo?
Sí, ha sido...
¿Sí, no?
Sí, ha sido arduo, pero es que a mí me encanta, o sea, es una fase que la disfruto muchísimo. Por ejemplo, con todo este tema de la Wicca que bien has comentado antes, pues, digamos, mira, ayer fue la presentación del libro, les conté unos cuantos chascarrillos a todos los lectores que se acercaron, pero digamos
pues
cuenta. cuento. Pues, a ver, yo encontré una chica que tenía un doctorado en Wicca, ¿no? Y me puse, o sea, bueno, intenté contactarla por todos los medios disponibles, redes sociales, imposible dar con ella, o sea, la acosé al máximo, hombre, dentro de los límites de la legalidad.
Sí.
pero no obtuve respuesta, o sea, yo creo que es una persona que tampoco tiene muy activas las redes sociales, bueno, total, que al final dije, pues el cántaro a la fuente tiene que ir, y encontré en el Facebook de esta persona un contacto que tenía, que me imagino que lo utilizaría pues cuando estaba haciendo su doctorado, que era una mujer que ya por el nombre y la foto daba pistas que podría estar relacionada con la Wicca. Encontré que esta mujer tenía una tienda en Madrid, llamé a la tienda, hablé con ella y ella me dijo pues que muy bien, que gracias por el interés, pero que ya tenía que pedir permiso al sumo sacerdote de la Wicca Celtibera para poder, para poder hablar conmigo. Majísimo, o sea, al día siguiente, no sé si era al día siguiente o a las pocas horas, el propio Fernando, que desde aquí le mando un cariño y un saludo, contactó conmigo y estuve, pues no sé, o sea, lo freí a preguntas, a videollamadas, estuve hablando con él un montón. Y es un señor, o sea, de verdad, cercano, majo, súper culto, sabía un montón de millones de cosas. Y joder, es una aproximación también a ver que hay gente que aunque tenga una mirada distinta, ¿no?, del mundo y que viva, pues yo qué sé, en este caso es una confesión religiosa reconocida por el Estado. Es una religión con todas las letras. Entonces dices, jo, pues hay gente que, yo qué sé, ¿no?, tiene una forma de vivir muy distinta y también es como súper...
Sí, sí.
Súper enriquecedor ver pues que ellos siguen los ciclos del año, que tienen sus propias celebraciones en las que, yo que sé, acuden a la naturaleza vestidos de X manera y hacen X ritos y todo súper bien. Entonces, como son muy respetuosos con la naturaleza y las cosas que me contaba, dije, joder, igual casi podríamos nosotros adoptar ciertas cosas, ¿no? Así que sí, fue súper interesante. Y luego ha habido como muchísima más documentación pues a nivel, pues por supuesto, policial, con el jefe de la Brigada de Delitos contra las Personas de la Policía Foral, una amiga que tengo, psicóloga especializada clínica. Ha sido una locura, vamos, pero muy chulo, muy bonito.
Pues todo esto es, y muchas más cosas seguro, el Pacto Invisible de Laura Azcona. Muchísima suerte, Laura, con esta nueva novela y gracias.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Lo mismo, adiós.
Mediodía. Adiós.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
La manipulación psicológica es un fenómeno habitual que se da en muchas relaciones de todo tipo, pero ¿sabrías cómo identificar a las personas que te intentan manipular? Y sobre todo, ¿sabrías qué hacer para evitarlo? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a nuestra experta, nuestra psicóloga Ángela Magaz. Hola Ángela, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, Susana, pues te voy a decir algo para empezar, que la manipulación, cuando alguien intenta manipularnos, no siempre es indeseable. Hay personas en nuestro entorno que nos intentan manipular y lo hacen para beneficio nuestro o para beneficio mutuo, nuestro y de ellas.
Es que inicialmente, porque... sí, cuando pensamos en manipulación, siempre pensamos en algo negativo, algo que nos va a perjudicar.
Eso es.
Y lo primero que nos quieres decir es que no tiene por qué.
Exactamente, aunque en muchas ocasiones es perjudicial, ya lo vamos a ver. Pero creo que es importante hacer esta consideración porque a veces las personas, en un intento de aumentar nuestra independencia, nuestra asertividad incluso, nos defendemos de personas que nos dan consejos, que nos hacen propuestas, que nos ofrecen probar algo o que nos invitan a pensar de una manera diferente a la que nosotros pensamos, o bueno, en algunos casos nos proponen que reflexionemos sobre nuestra relación de pareja, y si eso lo hacen para que nos vaya mejor, porque consideran que hay algo que podemos cambiar, si no tenemos claro que esas personas pueden ser confiables o que lo hacen para nuestro bien, digamos que nos ponemos a la defensiva, así, en un primer momento, simplemente por el hecho de que nos traten de manipular. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando recibimos muchos mensajes que dicen, bueno, tienes que tener tu propia opinión, tu propio punto de vista, no tienes que dejarte manipular. Bueno, eso si la persona que está tratando de manipularte no lo hace para tu beneficio. Y bueno, quiero decir también que el hecho de que lo haga para tu beneficio o para un beneficio mutuo no significa que esté en lo correcto, que no se pueda equivocar, como todos, ¿vale?
Claro.
Pero empezamos por ahí, porque cuando nos quieren manipular y es para nuestro bien, pues bueno, bienvenido sea. Es decir, escuchemos también a las demás personas, observemos a otras personas que piensan diferente, que hacen las cosas diferentes, porque así podemos también aprender, ¿no?, de habilidades que tienen otras personas o de alternativas en nuestra vida que a veces no nos planteamos, pues sencillamente porque no pensamos sobre ello o porque no nos permitimos, digamos, admitir que podemos hacer algo mejor.
Entendido.
Entonces, eso por un lado. Pero luego hay personas que nos quieren manipular para beneficio exclusivo de ellas.
Eso es.
Sin considerar qué efectos tienen en ti. Y esto lleva a muchas personas a la consulta de psicología, a veces sin darse cuenta que ese es el motivo. Pues cuando hay parejas que tratan de manipular... familias, padres a hijos, manipulaciones entre hermanos, en el contexto laboral, entre compañeros de trabajo, que a lo mejor es una persona confiable para ti, y sin embargo lo que está haciendo lo hace para su beneficio, aunque aparente que sea para el tuyo. Y aquí a veces somos muy, muy sutiles. Entonces vamos a ver si lo explicamos un poco. Bueno, para empezar, el beneficio puede ser directo, pues, consigue ganar un dinero porque nos vende algo, consigue un ascenso en el trabajo porque digamos que oculta nuestras virtudes o hace cosas para que no nos luzcamos tanto. O bueno, el caso, el ejemplo que todos podemos ver más claro, pues cuando los políticos intentan conseguir nuestro voto.
Por ejemplo,
están tratando de manipularnos. Algunos lo harán pensando en nuestro beneficio o no. Pero ese es, digamos, el beneficio directo para la persona manipuladora. Y este, yo creo que lo detectamos con relativa facilidad, sobre todo si pensamos un poco en ello. Pero hay otro beneficio que yo diría es más, no sé cómo expresarlo, más retorcido. Esa persona que trata de manipularnos para sentirse más segura ella. Es decir, trata de que hagamos algo, de que pensemos de una manera determinada, para sentirse segura, para decir, ves, yo soy la persona que tengo más habilidades, que doy los mejores consejos, que me siguen los demás. Entonces, para su beneficio a nivel de seguridad.
De reafirmación esto, personal, ¿no? De esa segunda persona, sí.
Eso es, y vamos a fijarnos, estas personas con este estilo manipulador son personas que habitualmente son inseguras, precisamente. Con lo cual, no son las más hábiles, pero ganan seguridad si nosotros, digamos, estamos en desventaja. O expresamos o actuamos de manera tal que las seguimos a ellas. Por otro lado, entre las personas que tratan de manipular están aquellas que en determinadas situaciones, digamos que se benefician del conflicto. Les va bien que haya conflicto. Eso que solemos decir, que haya ruido, ruido psicológico, ruido social. Uh-huh. Porque si hay conflictos, hay un tema para hablar, tengo la posibilidad de decir algo o actuar de manera tal que las personas se comporten como yo quiero, o sencillamente de que mientras las personas se dedican a hablar sobre el conflicto o a resolver, tratar de resolver el conflicto, pues no están haciendo otras cosas. Y yo mantengo mi seguridad. Decía al principio que era retorcido, ¿eh?
Sí, sí, estaba pensando, es que es bastante retorcido, sí.
Pero ahora vamos a ver cómo identificamos esto y probablemente haya personas que digan, ahí va, pues está ocurriendo en mi contexto y no me había dado cuenta.
Y pongan nombre, ¿no?, a esos comportamientos.
Eso es. Dentro de ese comportamiento retorcido, digamos, también, están esas personas que tratan de manipularnos, y esto se verá más claro, para no exponerse ellas, tratan de que nosotros digamos algo o hagamos algo en la cuadrilla de amistades, en la familia, en el trabajo, siempre interacción con otras personas, para no exponerse ellas. A lo mejor quieren expresar una opinión, pero dicen, por si acaso no gusta, lo suelto, a ver si lo expresas tú, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos esos beneficios, que los directos son más fáciles de reconocer, los indirectos son más complicados, y ahora aquí es donde podemos hacer una aportación para ver cómo identificamos a esas personas. Bueno, pues hay una.
A ver.
Personas que hacen preguntas personales insinuando la respuesta, por ejemplo. ¿Qué tal te va con el agobio que tienes en el trabajo? ¿Ya estás mejor con tu familia? ¿Has conseguido resolver eso con aquella amiga? En la propia pregunta está implícito que te pasa algo. Con lo cual, esas preguntas personales que insinúan por dónde quiere que respondan, sospechoso, de intento de manipulación, y vuelvo a insistir, para beneficio de la persona manipuladora.
O sea, luego, preguntas con respuesta dirigida, sospechemos de ellas.
Eso es. Exactamente. Por otro lado, cuando les contestas algo diferente a lo que han sugerido, incluso lo contrario, y te responden como si eso que tú has contestado lo hubieran dicho ellas. Por ejemplo, ¿qué tal con tu familia? Pues con mi familia siempre bien. ¡Jo, qué suerte que siempre estás bien con tu familia! Es decir, te responden, aunque sea lo contrario a lo que han insinuado, pero te responden de la misma manera. Con eso lo que ganan es, si no lo piensas, lo que ganan es tu confianza. Porque lo que percibes es que, cómo me entiende esta persona. Claro. Cuando puede ser todo lo contrario.
¡Madre mía! ¡Qué sutilidad!
Pero seguro que estás pensando en alguien que hace este tipo de cosas. Más cosas. Cuando insinúan críticas a otra persona, sin mencionar quién es esa persona, solo insinuaciones. O cuando insisten para obtener una información, y hacen una pregunta, quieren una información, o por un lado quieren una información, o por otro lado pueden querer que expreses que piensas de la manera que ellos dicen o que sientes como ellos dicen, lo que hablábamos al principio, que tratan de manipularnos para que les sigamos. Y si insisten mucho, la insistencia es sospechosa de manipulación, porque la persona que lo que quiere es ayudarnos, nos lo expone, nos lo plantea, y no hay una insistencia reiterada cuando nos recibe una negativa por nuestra parte. Con lo cual, bueno, pues estar atentos a estas cosas nos puede ayudar a evitar manipulaciones que a veces nos importan poco, pero en otras ocasiones nos pueden afectar mucho si hablamos de la pareja, de la familia, de amistades con las que tenemos confianza, mucha relación, o del contexto laboral donde convivimos con esas personas que pueden hacer cosas para su beneficio y no el nuestro.
Sí, bueno, entonces, tú has dicho, perdóname que te interrumpa, Ángela, has dicho que llegan a las consultas, es decir, que las consecuencias de la manipulación,
sí.
Ojo que no es ninguna tontería, ¿no?
Sí, llegan a las consultas y en ocasiones precisamente porque al no haberlo identificado, sospecha, bueno, empiezan primero los malestares, los conflictos y el malestar, y por otro lado no ven la manera de resolverlo, porque realmente no está en su mano la solución. Es decir, no está en su mano si no conoces que lo que te está haciendo sentirte mal es esas relaciones con esas personas que en lugar de ayudarte, de guiarte, lo que hacen es todo lo contrario. Eso que suele decir, te dan una de cal y otra de arena, pero lo que hacen es que vayas hacia su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de sentir incluso. Y entonces pierdes esa autonomía, esa iniciativa, y puedes hacer cosas y encontrarte en situaciones en las que realmente no quieres estar y no sabes cómo te has visto en ellas. Bueno, pues estos son los casos que efectivamente llegan a consulta.
Los más graves, ¿no? Por entendernos.
Los más graves, efectivamente, okay. Que a veces están enmarcados en eso que llamamos mobbing en el trabajo, sin llegar a ese calificativo administrativo, pero sí es cierto que tiene esos componentes, o relaciones de dependencia, relaciones de pareja dependientes, que la persona que está siendo manipulada se siente mal, pero como recibe también, digamos, afecto, seguridad, a veces material, elogios por parte de esa persona manipuladora, pues no se da cuenta y se ve en una situación de la que no sabe cómo salir. Y ahí es cuando podemos ayudar. Y lo que hacemos siempre es, primero, y lo que proponemos es identificar si hay alguien que está tratando de manipularlos para su beneficio. Y en ese caso, si identificas a una persona que puede estar haciendo eso, pues sencillamente, ante todas sus expresiones, sus propuestas, y siempre antes de contestar, vamos a pensarlo bien, o incluso responder sin responder. Pues bueno, será así, pues no sé, pues ya veré. Es decir, sin involucrarnos en esa decisión y tratando de alejarnos todo lo posible de esa persona. En algunos casos, pues a lo mejor insisten y prefieres expresar tu opinión, pero siempre que sea por una decisión tuya, no porque la otra persona te lo está requiriendo. Entonces, expresas tu opinión, no me interesa ese tema, no quiero tratarlo, prefiero no pensar en eso. Y luego, pues siempre que sea posible, lo que proponemos es aléjate de esas personas. Es decir, cuando elijas tus amistades, esas personas de confianza, elige tus amistades entre personas no manipuladoras, o si tienen esas características, pero otras que te resultan ventajosas, pues bueno, cuando veas que están tratando de manipularte, en lugar de sentirte mal, enfadarte, hacer lo que quieren porque así va a ser mejor la relación, pues sencillamente no, digamos, no seguirles la corriente. Y puede suceder que esas personas también cambien. Cuando vean que realmente no pueden manipularte, pues dejan de hacerlo y optan por otras alternativas que pueden ser mucho mejores para la relación, sea cual sea el contexto en el que estamos.
Desde luego, lo que aprendemos semana tras semana contigo, Ángela Magaz. Manipulación psicológica. Gracias y hasta el próximo martes, ¿te parece?
Bueno, un placer tratar también estos temas tan complejos.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albercoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si tienes una empresa o quieres emprender, entra en Bizkaia.eus. Semana de apoyo a las pymes en Vizcaya. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denontzat.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hemos llegado ya a las 2 menos 10 de la tarde. Innovar es crecer. Este es el lema de la campaña con la que la Asociación de Comerciantes ABK de Baracaldo ha decidido ponerse en marcha para adaptar sus negocios a un futuro que está cada vez más presente. Es el de los bitcoins y otras formas de pago digitales. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. Este proyecto tan innovador lo que busca en realidad es acercar a los comercios del municipio al futuro de esos pagos digitales, ofreciendo formación y herramientas prácticas para que puedan integrar las criptomonedas en sus establecimientos. Es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos con la presidenta de la Asociación ABK de Baracaldo, Esther Magat. Buenos días, Esther.
Buenos días, Susana. ¿Qué tal?
Bueno, seguís creciendo. Vosotros, desde que empezasteis esta aventura, esta andadura, creo recordar a comienzos del pasado mes de octubre, no habéis hecho sino crecer, primero afianzar un poco lo que estabais haciendo y después crecer e innovar.
Efectivamente. Bueno, ahora estamos inmersos, bueno, iniciando una nueva campaña en la que, bueno, lo que queremos es, como siempre, ABK, es dotar de herramientas y de información y de avances para que los establecimientos de Baracaldo sigamos siendo y estando en la punta de lanza y pioneros en todo. Ahora tenemos en marcha una campaña que se llama así, efectivamente, Innovar es Crecer, en la que queremos ofrecer, pues, información de primera mano y lo más fiable posible en relación a formas de pagos digitales como pueden ser criptomonedas, Bitcoin, etcétera. Últimamente es una de las cosas que está escuchándose, pero también que está ya en funcionamiento. Conocemos diferentes fórmulas de pago, aparte del efectivo, pues, como es el Bizum, como son transferencias, como son pagos a través del móvil, del teléfono, en fin, tenemos muchas fórmulas. Sí. Esta es una más, un elemento más que está también en boga y que, bueno, antes de que, digamos, esté ya la demanda de los propios clientes, pues que tengan la posibilidad, en algunos casos, de poder hacer pagos también con este tipo de monedas. ¿Para eso qué necesitamos? Pues lo primero, información. Información porque es algo, pues, que no es muy habitual, claro, que no es muy conocido en el ámbito comercial, digamos, y que ABK, pues, bueno, tiene la oportunidad de, con una empresa, una consultoría, pues, bueno, de nuestro entorno, de la asociación, y que nos ofrece la posibilidad de dar esa formación. De lo cual, pues, nosotros hemos dicho, pues, adelante, vamos a trabajar esto y vamos a ver cómo le podemos sacar partido, pues, para diferenciarnos también como establecimientos y para que Baracaldo sea, pues, eso, puntero y un referente, que es lo que queremos.
No, ya lo creo, porque yo al menos no he escuchado esta opción de pago en otro tipo de monedas. Hombre, fórmulas de pagar que no sean el efectivo, pero siempre utilizando el euro, hay muchas, pero utilizando otro tipo de monedas me da la sensación de que vais a abrir camino.
Pues sí, efectivamente. A ver, si echas mano o, digamos, si lo piensas un poco, pues sí hay otras fórmulas, porque tienes el PayPal, etcétera, que es igual, está más relacionados con la venta online, sí, o con a través de plataformas de internet, ¿verdad? Bueno, pues los establecimientos comerciales de pie de calle y locales, pues también podemos acceder a eso y es una forma también de enlazar, de alguna manera, pues nuestra los establecimientos físicos y los establecimientos o las ventas que se hacen online, que muchos establecimientos físicos las tienen y que, aunque no fuera así, pues es una fórmula más que se puede tener como opción. Y bueno, paso a paso, lo primero siempre cuando hay algo nuevo, pues es informarse antes de meterse de lleno en ello sin pensar, aunque parezca que es una cosa simple, pues no lo es tanto, pero para eso tenemos pues esta campaña en la que, pues bueno, constará de diferentes fases de información, de puesta en práctica y de opciones. Se puede llegar hasta el final de las tres fases que vamos a desarrollar, o te puedes quedar en la primera, la segunda, eso depende un poco de digamos la visión de negocio de cada establecimiento. Pero bueno, en cualquier caso, la oportunidad de información yo creo que hay que aprovecharla y desde luego ABK estamos siempre en marcha con esas cuestiones. Ofrecer todo lo que podamos para que los establecimientos de Baracaldo se diferencien y sean, pues eso, un referente al final.
¿Y cómo lo están recibiendo los establecimientos, Esther? Te lo digo porque como en los últimos días además estamos recibiendo informaciones acerca de criptomonedas, suele ser con una cierta frecuencia pues determinados problemas, incluso estafas. ¿Cómo discernir en este mundo tan nuevo?
Pues precisamente eso es una de las cosas que más, vamos, que de inicio es lo que se tratará en esta, claro, en esta fase de información. Ahora mismo en esta campaña estamos en la fase de inscripción. El plazo está abierto hasta el 28 de febrero. Para asociados a ABK y no asociados, siempre que sean del municipio de Baracaldo. Y bueno, de momento ya se va apuntando bastante gente, algunos asociados y otros que son no asociados, algunos que se van a asociar, en fin. Ahí sí que hay expectación y consultas de entrada y ya, bueno, ya hay inscripciones. Tenemos que limitar en esta primera, por lo menos en esta primera, sí, opción de información, tenemos que limitar a 50 plazas. Bueno, el número de asociados supera ese número, pero bueno, también entendemos que para empezar es suficiente, yo creo, para abarcar los que puedan estar interesados y pues ya se verá si en un momento dado hay que hacer un nuevo curso, una nueva formación, pues se haría, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, o lo que intentamos es que esa información llegue pues realmente a quien pueda estar interesado y que no lo descarte del todo, ¿no? Y que no lo descarte completamente. Pero aunque solamente sea el hecho de formar parte de esta campaña en la fase de información, ya es importante para al menos tener unas nociones de lo que es y de qué situación está. Bueno, las criptomonedas o el nombre ya en sí, pues igual es un poco en genérico, ¿no? Sí. Es un poco así como muy muy amplio, ¿no? Y hay muchas. Nosotros, por la propia consultoría, nos han recomendado centrarnos en Bitcoin, porque es la más fiable, la que lleva más tiempo, es la que...
La garantía.
Tiene una cierta garantía, ¿no? O sea, ya sabemos que no hay nada perfecto en este mundo y bueno, pues las estafas y las amenazas están, bueno, los establecimientos de calle lo sabemos de primera mano, que están a la orden del día en todos los aspectos del negocio. Entonces, bueno, pues la información es precisamente un arma y un elemento que tenemos que utilizar para disminuirlo al máximo, ¿no? En ese aspecto. En cualquier caso, la aplicación o no de este o el uso de este tipo de forma de pago, pues es una opción que la puedes tomar o no. La información la puedes tener y la forma de cómo se utiliza, qué plataformas hay más fiables, la fiscalidad, en fin, todo ese tipo de cosas que están asociadas al uso de ese tipo de forma de pago y en realidad al final puedes cobrar en Bitcoin y el dinero te llega a ti al final como euro. O sea, no, tampoco tienes que, claro, necesariamente tú como usuario, aunque tengas el establecimiento y recibas ese pago, no tienes por qué seguir utilizando Bitcoin. Puedes directamente pasarlo a euros, que eso es lo que nosotros usamos habitualmente y ya está.
De momento informarse, porque eso es lo primero para tomar decisiones con todos los elementos. Por lo demás, Esther, ¿qué tal está yendo el centro comercial online? ¿Qué tal esta campaña de rebajas? Que imagino que está a puntito de acabar.
siempre le da un poco de vidilla, unido a, pues, a cosas como hacemos nosotros del gran sorteo mensual, en el que, bueno, este año lo vamos a hacer un poquito distinto, que lo vamos a hacer el sorteo al trimestre, de manera que en vez de un ganador va a haber tres, o sea que la explosión de alegría va a ser...
¡Triple! ¿Triple? Va a ser triple.
Eso es. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas, así al inicio del año, también están muy bien para que, pues bueno, los clientes estén más contentos, porque tienen cosas buenas que les ofrecemos, aparte de la calidad, el servicio y la cercanía de los establecimientos locales. Y en cuanto al gran centro comercial, pues bueno, ahora lo tenemos en reforma, digamos, haciendo renovaciones y mejoras importantes. Entonces, pues bueno, lo tenemos un poquito, digamos, ahí a la espera.
Vosotros siempre innovando y siempre pensando en cosas novedosas que nos contáis mes a mes. Esther Magaz, presidenta de la Asociación ABK Baracaldo, muchísimas gracias y que vaya fenomenal. El mes que viene más cosas nos cuentas, ¿eh? Más novedades.
Agur, agur.
Segundos para llegar a las 2 de la tarde. Ahora te quedas con Mediodía en COPE.